Continuamos con nuestra serie Exponer. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 21 de junio del año 2017. Así continuaremos en el libro de Josué, capítulo 22, entre otras escrituras como el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 12. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15. Y el libro de Efesios, capítulo 4, versos 32. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo... Creo que hoy quiero comenzar nuestro estudio diciéndoles que por el año 1967, ¿cuántos de ustedes viviendo en el año 1967? Sí, muchos de ustedes. Es curiosidad. ¿Qué tantos de ustedes no habían nacido todavía por el año 1967? Bueno, la mayoría es más gente joven que los más grandes. Bueno, a ese tiempo hubo una película que se llamó Cool Hand Luke, quiere decir mano fresca de Lucas. Era una buena película, muy divertida, pero les quiero mencionar que en esa película hay una parte que se ve en esa película que Paul Newman es un prisionero y el guardia que está guardándolo como prisionero viene a hablar con él y de repente se encuentran luchando, pero este Newman que era el prisionero se encuentra en el golpeado en tierra, y lo que dice el guardia, lo que estamos viendo aquí es falta de comunicación. Es lo que estamos viendo en este libro de Josué, capítulo 22, la falta de comunicación. Aunque es un capítulo bastante larguito, y porque es un capítulo bastante largo, yo estaba pensando que debe haber una razón para que este capítulo esté largo, porque está lleno de detalles de cómo se distribuyeron la tierra, cómo se establecieron en aquella tierra. Se presentan detalles y también presenta las faltas de entendimiento. Así que en este capítulo 22, con todo y que es poquito largo, el Espíritu Santo nos lo presentó así para que podamos considerar sus enseñanzas. Al comenzar este estudio, quiero aclarar que una de las cosas más dolorosas en nuestras vidas es ser mal entendido. Porque cuando somos mal entendidos en alguna razón o por alguna otra persona, esto nos lleva a una motivación a tratar de aclarar lo que dijiste o algo que crees que no se entendió. De veras, no te puedes rescatar a ti mismo. No hay forma de que tú te puedas rescatar tú mismo. Tratas de explicarlo, tratas de corregir lo que dijiste y parece que las cosas se pasan de mal en peor. Bueno, es muy difícil y doloroso para mucha gente que no entienden todos los hechos y se sienten ofendidos o aquella persona que la confronta a alguien que no conoce todos los hechos, y ahí viene el malentendimiento. Es lo que veremos en este capítulo 22 de Josué. Las 12 y media tribus que se quedaron al lado oriente del río Jordán van a estar criticados, malentendidos. Como ya he mencionado, y notarán ustedes que estos elementos se presentan cuando hay malentendimiento. En primer lugar, es un acto o una palabra que se ha dicho o se ha malentendido con muy buenas intenciones. Así que si no conoces tus intenciones, ¿por qué lo dijiste? O si lo dijiste con malicia, pero hay malentendimiento. En segundo lugar, después de la palabra, se presenta que uno de los dos personas está ofendido y leyó algo, oyó de algo y se ofendió. Luego, en tercer lugar, sabemos que viene lo que se llama el chisme. un chisme nunca se queda privado, casi siempre se camina de una otra persona y no tratan el asunto como lo explica el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15. El asunto se debería de tratar en privado, de persona a persona, y si no, esto puede pasar a algo peor, algo que va a llevar a desacuerdos. Lo que está sucediendo en este capítulo 22 de Josué, 12 y media tribus de Israel, las 12 y media tribus de Israel, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, estuvieron de acuerdo con Moisés en quedarse al lado oriente del río Jordán. Ustedes recordarán, lo he mencionado en otros estudios, pero ellos hicieron un acuerdo. El hecho de que la tierra era amplia, había mucha tierra, así que ellos traían mucho ganado y la tierra estaba llena de pastagales. Por eso le pidieron a Moisés, si nos deja aquí, nos quedaremos en este lado del río Jordán. Moisés estuvo de acuerdo con ellos, hicieron un trato y Moisés les advirtió. Ustedes se pueden quedar en esta tierra, pero con una condición. Ustedes tienen que cruzar el río Jordán para ayudar a las otras tribus para que puedan obtener su territorio, sus tierras. Y ellos habían ya conquistado aquella tierra y con toda seguridad se establecieron a ese punto. Podrían ellos regresar a sus familias después de haber ocupado aquella tierra. Ahora es tiempo de regresar a la tierra. Aquí Moisés, que les dio la tierra a 12 y media tribus en aquella tierra, que ahora Josué se encuentra en Silo, donde establecieron el tabernáculo, después que habían cruzado el río Jordán para establecerse con sus familias y sus ganados. Bueno, ellos habían estado en la parte oriental del río Jordán, el lado occidental, perdón, del río Jordán por 7 años, fue lo que les tomó para distribuir aquella tierra. Estaban con sus familias. A ese tiempo no tenían servicio de correo o servicio de correos electrónicos. Lo único que de vez en cuando alguien podía cruzar el río o algún buen corredor y llevaba o traía alguna palabra. Así que esa campaña militar duró 7 años para establecerse en la tierra de Israel, en la tierra que Dios les había prometido. Así que pasaron de campaña militar, ahora establecerse como familias. Así que ellos dejaron a sus familias al otro lado del río Jordán. Vamos a Josué 22 y verso 1, que dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, 2, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que yo os he mandado. 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, este largo tiempo eran 7 años, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Ese es un testimonio hermoso. Ustedes han guardado los mandamientos de vuestro Dios. Hicieron lo que Dios desea que ustedes hagan y lo oyeron por la intervención de Moisés. Y luego yo, que soy Josué, es lo que Josué está diciendo. Así que ellos hicieron lo que habían acordado con el siervo de Dios, Moisés. Entonces aquí les está alabando. Estos hijos de Dios actuaron como hijos de Dios. Eran obedientes. Eso es lo que debe de hacer la gente de Dios. La gente de Dios debe de obedecer a Dios. Es por eso es que Josué los está alabando. Ustedes son pueblo de Dios y han actuado como hijos de Dios. Ustedes hicieron un trato con Moisés y lo han cumplido. Le prometieron a Moisés, me han prometido a mí, en ese pacto que hicieron en la presencia de Jehová, y han guardado su palabra. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a seguir a el Señor. No hemos llamados a seguir al Señor en una vida perfecta, pero hemos sido llamados a seguir al Señor con toda humildad. vamos a caer, vamos a fallar, somos imperfectos, pero me gusta mucho este testimonio del Antiguo Testamento que Josué les está diciendo. Ustedes han seguido al Señor obedientemente. Bueno, la obediencia a Dios, eso comprueba que tú tienes una relación con Dios. Escúchenme y entiéndanme lo que les quiero decir. La obediencia a Dios no produce esa relación con Dios. Esa obediencia comprueba tu relación con Dios. Si yo te dijera, tu obediencia a Dios produce una relación con Dios, yo estaría predicando un evangelio de obras, diciendo que para poder agradar a Dios tienes que hacer obras. No, al contrario, después de que somos obedientes a Dios, producimos buenas obras para agradar a Dios. Esto comprueba que tenemos una buena relación con Dios por nuestras buenas obras. Es lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Jesús dijo, si ustedes me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hagan lo que yo les digo. Esto comprueba esa relación que tú tienes con Dios. Entonces, la obediencia es la parte difícil de la vida cristiana. El entusiasmo es la parte fácil. Es muy fácil entusiasmar a la gente acerca de un evento evangélico. La gente se siente contenta, emocional. Mucha gente le gusta esa emoción y comenzar, seguir, pero obedecer al Señor, esto es una categoría poquito diferente. Como un autor le llama, una obediencia en la misma dirección. Eso es, una obediencia en la misma dirección. Entonces, el entusiasmo siempre es fácil que obedecer, o es más fácil que obedecer. Pero, ¿a quién no le gusta ir a un concierto artístico? Tienes un artista favorito, se presenta, tú vas porque quieres oír su presentación, te sientes contento, brincas un poco, te sientes alegre, alegras en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando regresas a tu automóvil y te diriges hacia tu hogar por la calle? ¿Cómo te comportas en la calle? ¿Qué les hablas a los que van contigo en el automóvil? ¿Qué vas a hacer el resto de aquella tarde, el día siguiente? ¿Cómo está la parte obediencia a Dios después de aquel hermoso entusiasmo? Entonces, no es fácil ser entusiasmado y dirigir a la familia por 7 años antes que se establezcan en su tierra al lado del río Jordán, pero Josué les da testimonio que ellos han cumplido su promesa. Antes que continuemos, quiero llevarlos a una escritura familiar en el Nuevo Testamento, al libro de Santiago y capítulo 1 y verso 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Esto quiere decir que si simplemente oyes un sermón, un estudio bíblico y no lo pones en práctica, entonces te estás engañando a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ese es el verso 24. Es una idea fascinante. La mayoría de nosotros tenemos espejos en nuestras casas. Los espejos nos revelan verdades. Esas verdades que vemos en nuestros espejos en nuestras casas. Todos ustedes tienen espejos en sus casas, ¿verdad? Yo creo que sí. Muchos de nosotros tenemos varios espejos en nuestras casas. No es que nos gusten los espejos, sino la razón que tenemos espejos es porque los espejos nos dicen la verdad. Los espejos nos dicen la verdad acerca de nosotros, cómo nos vemos, para que así podamos mejorar nuestra apariencia. Vas al espejo y te ves algo y dices, hombre, tengo que acomodar mi cabello. O una, si es la dama, usa maquillajes. O estos pantalones no están planchados, me pondré unos que estén planchados. Imagínate cómo se ve una persona en el espejo por la mañana. lo que sucedió, y así se va con el cabello como un gallo. Puede ser algo vergonzoso cuando llegas con las personas que te vas a reunir y tu cabello se ve como un cabello de plumas de gallo, o te olvidaste ponerte algo de maquillaje o perfume. Te vas a sentir mal cuando estés con las personas que te vas a reunir, porque te faltó algo. Te sientes avergonzado, inseguro, por aquella situación que no te preparaste adecuadamente. Por eso es que estos espejos nos sirven en un buen propósito. Así también es la palabra. La palabra nos la debemos de servir para un buen propósito, y no te vayas a avergonzar cuando vayas a fallar, para que te mejores en lo que estudias. De otra manera, te engañas a ti mismo, como el que se miró en el espejo y no hizo nada. Entonces regresaremos a esta ratificación que Josué pone. Josué les da testimonio, sino que os habéis guardado los mandamientos de Jehová, y también obedeciste a Moisés, y me has obedecido a mí. Ahora vamos a Josué 22:4, y dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Como lo había prometido. Esto es que las 10 tribus que estaban en Israel ya estaban bien establecidos en su terreno. Volved, pues, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, el siervo de Jehová, os dio al otro lado del río Jordán 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo corazón, de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Esta fue la exhortación que va a estar en los oídos de las 12 y media tribus de Israel, mientras que se van a quedar en, y que aprendieron en el lado de donde está Silo. José y estas 10 tribus van a continuar hacia el occidente, y estas palabras van a ir en sus mentes, de que deben de obedecer, amar y servir al Señor. Continúen obedeciendo al Señor, continúen siguiendo al Señor. Bueno, cada padre de familia que tiene un niño y su hijo se mueve a otro pueblo, se va a la universidad. Todo padre cristiano sabe lo que siente cuando su hijo se aleja del hogar. Es un momento triste, contento a la vez, pero más triste, porque sus padres se hacen la pregunta: ¿ese niño dejará de seguir al Señor? ¿A qué es lo que le va a hacer la universidad? ¿Esos cursos universitarios qué le van a hacer? ¿Qué clase de amigos se va a encontrar? ¿Continuará siguiendo al Señor o se separará del Señor? Ese mismo sentimiento debe haber estado en la mente de Josué cuando ve que estas 12 y media tribus de Israel se separan geográficamente por el río Jordán y no podrán cruzar tan fácil el río. Así que van a quedar separados, van a estar al otro lado, y Josué se queda pensando. ¿Seguirán al Señor o se reincidirán de obedecer a Jehová? Básicamente, les está diciendo Josué, no se les olvide sus obligaciones espirituales, y les da ese hermoso mandamiento, que sigan al Señor, su Dios. Caminen en sus caminos, aférrense al Señor, sírvanle con todos sus corazones y con toda su alma. Mientras vayan, recuerden, el Señor desea su obediencia, el Señor desea que estén contentos, jubilosos y una obediencia voluntaria. Esa obediencia debe de estar en sus corazones, porque hay diferencia entre obediencia y cumplimiento. Hay diferencia. Una persona puede cumplir con lo que se le ordena, pero no obedece porque no tiene deseo de obedecer. A mí mi papá me daba muchas órdenes. Cumplí con lo que él me ordenaba, pero no siempre lo hacía en obediencia. lo hice porque temía de las repercusiones. Pero ustedes me han oído que yo he presentado parte de mi vida cuando era niño. Oí el hecho de un niño que era desobediente a su papá. Este adolescente estaba presente a su padre y su padre le dijo, siéntate. Y no se sentó. Su papá le vuelve a decir por segunda vez, hijo, siéntate. Este no se sentó, continuó de pie. La tercera vez le dice, siéntate y no te volveré a decir. Por finalmente este chamaco se sentó, pero aclamó y le dijo a su papá, papá, me ves que estoy sentado en lo exterior, pero en el interior continúo sentado. Eso es que él cumplía con la orden de su padre, pero no era obediencia. Por eso es que Josué le dice, hagan su decisión, una decisión sincera de corazón. Ahora continuaremos con Josué 22 y verso 6. Ustedes habrán oído la historia de Jonás. Jonás se le ordenó que fuera a Nínive a predicar lo que en nuestros días es donde está el centro de ese grupo maligno llamado ISIS. Dios ordenó a mi esposa y otros hermanos de la iglesia que fueran a visitar esa área del mundo. Así que ellos entendieron que Dios los envió allá. Jonás se le ordenó que fuera a Nínive, pero la historia la conocemos todo porque se lo tragó una ballena. Así que una vez que Jonás supo que la ballena se lo tragó y lo vomitó, entonces obedeció la orden de Dios. Con todo el que él era profeta, por eso que Dios lo ordenó a predicar algo que él no estaba de acuerdo. Dios le perdonó a la gente de Nínive y Dios quería que oyeran la predicación de Jonás. Jonás en su corazón deseaba y sabía que debía ir, pero en su corazón desobedeció Jonás. Recordamos el caso de Jacobo, que Jacobo tuvo que trabajar para lo que sería su suegro Labán. Y Labán no era una persona amable, sino que era un hombre ordenativo. Haz esto, hazlo así, vete para allá, ven acá. Pero la Escritura nos dice que Jacobo tuvo que trabajar 7 años por su novia Raquel y el papá de Raquel le ordenó que trabajara otros 7 años y la Escritura dice que Jacobo da testimonio que aquellos 14 años le parecieron como nada por aquel amor que él tenía por Raquel, la muchacha, hija de Labán. ¿Qué era el motivo de Jacobo? Ahora, Josué sabe que estos 2.5 tribus se van a ir al otro lado del río, se quedarán al otro lado del río, pero les ordena que continúen obedeciendo a Dios por obediencia y no por cumplir con la orden o la ley de Dios, sino que debían de seguir a Jehová por obediencia de todo corazón, con toda su alma. Continuamos a Josué 22, verso 6, que dice, y bendiciéndolos Josué, los despidió, y se fueron a sus tiendas al otro lado del río Jordán. Se fueron para a recoger sus pertenencias y cruzaron al río Jordán. Así que esas 2.5 tribus de Rubén, Gad y Manasés, Moisés les había ya permitido que se quedaran al otro lado del río donde había mucho pasto. Pero Josué repartió en posición a los otros 10 tribus al lado occidental del río Jordán. Cuando Josué les permitió que se fueran al otro lado del río, Josué les ordenó, vayan con todas sus riquezas, con todo el botín que habían unido aquellos 7 años. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, más a la otra mitad de Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haber bendecido y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín. Aquí encontramos un hermoso principio que Josué les está diciendo. Cuando ustedes crucen y lleguen a su a sus hermanos, compartan el botín que ustedes han adquirido de este lado del río, porque fue un botín que habían obtenido con el sacrificio cuando habían peleado en guerra contra los habitantes de aquel terreno. Ellos se habían esforzado, se habían sacrificado, así que ellos ahora sabemos que estaban expuestos a morir, a ser heridos para en la guerra que ellos tuvieron. Pero ahora que se están yendo también, sabemos que ellos se sacrificaron. Este principio que aparece en el Nuevo Testamento cuando nos identifica como el cuerpo de Cristo. Así ellos quedaron distanciados de sus familias por 7 años. Así que todos sacrificaron y Josué les está aclarando que todos sufrieron, como ustedes ya oyeron. Este principio que aparece aquí también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se nos identifica como el cuerpo de Cristo. Yo he hecho referencia a esto antes. Encontramos en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, el rey David conquistó Siclag. Siclag fue conquistada por el rey David en ese tiempo. Y cuando aquella región fue conquistada, Israel conquistaron, pero los amalecitas habían guerreado y habían se habían llevado parte de la gente de Judá. Entre ellos iban gente del rey David. Entonces, cuando el rey David los persiguió y los derrotó, las gentes que fueron eran como la mitad del ejército del rey David, de 400, 200 no quisieron ir, se quedaron detrás porque estaban cansados. Pero la escritura dice que cuando los 200 que obtuvieron la victoria recogieron el botín y no querían compartir del botín con los que se habían quedado en sus pueblos, entonces ellos creían que era algo que no debían de compartir el botín, pero eran gentes agarrados que solamente pensaban en ellos mismos. Pero el rey David, 1 Samuel capítulo 30, era su parte de descender a la batalla. Entonces, su parte será que compartirán de ese botín, ya que ustedes fueron a la guerra y se habían llevado. Y David se angustió mucho. Los versos que siguen dice: de aquel día en adelante, el rey David firmó como estatuto en Israel de que cuando fueran a la guerra tenían que repartir el botín con los que se habían quedado en sus pueblos, en sus aldeas. El rey David firmó esa ley ejecutiva. Este es un principio que se narra y se magnifica en el Nuevo Testamento, en el concepto cuando somos llamados el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, una cabeza que es Cristo y diferentes miembros en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es 1 Corintios 12, 12 y 13. Por eso es que algunas partes del cuerpo que le debemos que tratar con más decorosamente, pero todos los las partes del cuerpo son necesarias para continuar, para que el cuerpo continúe funcionando adecuadamente. Esto es maravilloso, que lo que parece que es más débil, los cuidamos más. Es algo muy bueno, porque ¿qué tal si tus pulmones decidirían presumir que están en tu cuerpo, que ya están cansados de estar escondidos detrás de las costillas? ¿Qué tal si Dios les permitiera que esos pulmones salten afuera para que la gente los pueda ver y admirar, porque hacen una obra muy importante para que este cuerpo carnal que tenemos continúe funcionando. Pero no, esos pulmones deben estar protegidos porque son bien importantes y necesarios para ti y para mí. Así que este concepto hermoso de que somos como el cuerpo de Cristo, me gusta explicarlo, estudiarlo, porque una persona que predica en la plataforma o está sirviendo en la plataforma no es mejor que una persona que está haciendo un trabajo allá detrás de las paredes, quizás está de rodillas orando para que este mensaje se entienda, o es una persona que te saluda a la entrada. Todos estos personajes somos necesarios. En las últimas semanas ustedes han visto que ya tengo un dedo entablado. Mi dedo meñique quedó entablado después que regresé del viaje a Hawái, ya que yo estuve en Hawái para la conferencia de matrimonial. Me gustaría que tuviera una historia muy hermosa que platicarles, pero en verdad mi dedo se me quebró jugando con una pelota de esponja en la alberca. Estaba en la alberca jugando con esa pelota de esponja, la pelota regresó, me pegó con una forma perfecta y me dobló mi dedo meñique. Los doctores dijeron que es una herida muy común y esta se llama herida martillo. Así que cuando fui al doctor le expliqué que al querer recibir una pelota de esponja mojada, me pegó en la punta del dedo, me dobló el dedo y se quebró algo ahí. Así que mi dedo me quedó encogido para adentro de la mano. Entonces los doctores dijeron que esos tendones tienen que quedar entablados de 6 a 8 semanas en esa forma para que ese dedo se vuelva a quedar derecho. Debe de quedar inmóvil por 6 a 8 semanas. Ese dedo no se debe doblar para que se pueda sanar. En este proceso he llegado a reconocer que las partes más débiles de nuestro cuerpo son las más necesarias. Las cosas que no le ponía atención, actividades que no le ponía atención, como tener un dedo adolorido, ahora eso reconozco lo importante que es hasta el dedo más pequeño de nuestra mano. De esta forma yo estoy aprendiendo este principio de que todas las partes del cuerpo son importantes, así como los miembros de la Iglesia de Cristo somos importantes. Ese es el hermoso principio del Antiguo Testamento y que encontramos en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12:12. Seguimos con Josué 22 y verso 9, que dice: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían poseído conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está a la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, o sea, un altar muy grande literalmente. Esto era un altar que se podía ver a gran distancia. Este altar estaba suficiente grande para poder ser visto a gran distancia. Lo veían a la distancia y entonces todos sabían que era un altar. ¿Por qué es que tenían que edificar un altar? ¿Qué estaban pensando? Quizás, vamos a suponernos que mientras están marchando esas 12 y media tribus y con ese compañerismo hermoso que ellos disfrutaban, ya que se retiraban donde estaba el tabernáculo, se estaban moviendo hacia el bosque, hacia el río Jordán, para cruzar el río Jordán al lado oriental. Entonces, esa sensación de aislamiento comenzó a venir a sus corazones. Se están saliendo del compañerismo, la camaradería que ellos disfrutaban. Se estaban yendo del centro de adoración a Jehová. Ustedes han oído la afirmación, no lo ves, no lo extrañas. Quizás Josué pensaba que les podía suceder a estas 12 y media tribus. Se van a olvidar de nosotros, se van a olvidar del Señor, a punto que ya edificaron un altar. es como las piedras que Josué ordenó poner cuando cruzaron el río Jordán. Vamos a edificar un altar como recordatorio de nuestra unidad con las 2.5 tribus y las 10 tribus que quedan al lado occidental del río Jordán. La idea era celebrar que pertenecemos a Dios. No sacrificaremos nada ahí, simplemente es un atributo. No para adoración, pero como recordatorio. Verso 11, que sigue en Josué 22, que dice: y los hijos de Israel oyeron decir, fíjense lo que dice aquí, oyeron decir, es todo lo que necesitaron ellos, oyeron decir, alguien soltó esa noticia, y lo que ellos pensaron luego, nos va a suceder, porque se sintieron que los van a culpar simplemente porque alguien oyó un rumor de que la 12.5 tribu de Israel había levantado un altar cerca del río Jordán. Así que los hijos de Israel se sintieron ofendidos porque sabían que toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo para ir y hacer guerra contra las 12.5 tribus del lado oriente del río Jordán. ¿Qué está sucediendo aquí? Moisés le dio un mandamiento en Deuteronomio capítulo 12. En ese capítulo 12 de Deuteronomio, Moisés les explica la ley de un solo santuario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solamente tienen que adorar a un solo Dios y lo van a adorar en un solo altar, en un solo lugar. La adoración a un Dios verdadero con un solo altar en un solo lugar. En aquel lugar era en Gilgal, ahora están en Silo, eventualmente van a ir a dar a Jerusalén. Así que no, Dios no les permitía ni nos permite tener diferentes altares como lo hacen la gente mundana. Lo hacían en aquellos tiempos y lo hacen en estos tiempos. La gente religiosa levanta altares, múltiples altares en diferentes lugares. Por eso es que las 10 tribus decidieron atacarlos y hacerles guerra. ¿Cuántas guerras has tenido que pelear por rumores, por chismes en tu familia? ¿Cuántos conflictos has tenido que confrontar porque alguien dijo que oyó? Porque una de las leyes de Dios en Levíticos capítulo 16, Levíticos 19, 16, dice que no debe de haber chismosos entre tu pueblo. Un chismoso que se disfruta de llevar chisme de un lado a otro y lleva información según él muy importante y te dice: ¿has oído lo que esas 12.5 tribus de Israel están comenzando su sistema de adoración? Vamos a tener que hacerles guerra. Esa guerra basada en lo que alguien oyó al pasar. ¡Qué tristeza y qué doloroso puede ser un chisme! Continuamos en Josué 22.12, que dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Yo les quiero dar un consejo de qué debes hacer cuando alguien te traiga. ¿Has oído decir? Hazle algunas preguntas, por ejemplo. La pregunta número uno: ¿qué es la razón que tú me estás diciendo esto? ¿Qué es la razón de que me estás diciendo esto? ¿O quieres que yo sea simpatizar contigo? ¿Por qué me dices esto? En segundo lugar, ¿de dónde recibiste esta información? ¿Quién te lo dijo? Estás demandando que te diga quién le dio esta información, ya sea correcta o no. ¿Por qué me estás diciendo? Si no me vas a decir quién te lo dijo, yo te voy a decir lo que voy a hacer. Ahora, pregúntale, ¿has informado si lo que me estás diciendo es verdad? ¿Tú le has preguntado a alguien quién más oyó? ¿Más de una persona disfrutó o simplemente te disfruta o te gozas de pasarme el chisme? De veras, si lo que es un chisme, de veras, no me lo platiques, mejor no me lo digas. Así que tú le vas a preguntar, ¿qué es la razón? ¿De dónde recibiste esta información? También hazle otra pregunta. Tú ya has ido a hablar con esa persona directamente, como Jesús dice en Mateo 18:15, que tienes que buscar a la persona y te dice, no, de veras no he tomado tiempo, no le he preguntado. Porque Mateo 18:15 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve a decir que tú me lo dijiste o no. Así que lo que vas a hacer es que vas a hacer enojar a tu hermano. Entonces, Jesús también dijo, si tienes algo contra tu hermano, antes de presentar tu regalo a Dios, antes de hacer tu presente a Dios, primero ponte de acuerdo con tu enemigo. Entonces, los testigos que puedas conseguir es lo importante si oyes un chisme. Has examinado los hechos. También otra pregunta número 5 que le vas a hacer a la persona después que ya tuviste un buen diálogo con él. De veras, lo último que le vas a decir, el punto número 5 es que le vas a preguntar. ¿Puedo decirle a otros que tú me platicaste esto? No, de veras, yo prefiero continuar anónimo. Entonces, la información que tú ya me diste, yo la voy a platicar y voy a decir que tú me la pasaste a mí. Hasta que tú investigues para que resuelvas este chisme, si es verdad o no. En verdad, por eso es que muchas gentes no vienen y me traen chismes a mí, a su pastor, Skippy Itzik, porque yo siempre les pregunto, yo voy a decir que tú me lo dijiste, ¿está bien? No, ellos dicen, no, digo yo, mejor prefiero continuar anónimo. En el verso 13, dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. 14. Y 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Eso fue lo que mandaron. Y los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, 16, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová? ¿Ven ustedes el motivo? ¿Ven cómo lo están impugnando? ¿Lo están acusando? Dice, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová. En el verso 16 notemos esa palabra, prevaricaron. Esta palabra que prevaricaron en hebreo suena como mahán, traición. Prevaricación es la misma palabra que encontramos en el verso 20 que quiere decir prevaricación, que dice el anatema. Así como Acán dijo a Sara, prevaricación en el anatema. Lo que están haciendo, están trayendo esta acusación, los están confrontando con una acusación diciendo que ustedes están ofendiendo al Señor, han cometido prevaricación, esto es traición. Es una acusación mucho, muy delicada de la forma que ellos están tratando esto. Entonces, ellos están pensando lo peor, lo que estamos viendo. Ellos están pensando que la motivación era maligna, la intención era maligna. Aquí todos los que me están escuchando, oímos de rumores, de chismes, y luego hacemos nuestras propias conclusiones basado en lo que hemos oído. Desafortunadamente, lo que nosotros entendemos de veras no es correcto, porque no está basado en que hemos buscado los hechos, no hemos buscado testigos. Si tú estás viviendo, asumiendo, sin investigar, no eres una persona adecuada con quien compartir información, porque no te gusta indagar los motivos. La asunción es la forma más baja de comunicación. Tienes que tener, como ya te dije, 5 puntos de investigar. Las preguntas obvias que vas a preguntar, esto va a traer juicio a la persona que te trajo el chisme, como lo que sucede aquí con estas 10 tribus. Interesante que menciona a Finés, porque Finés tuvo la reputación. Finés, el nombre de Finés está en el verso 13, que dice, Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Este Finés era su nombre justo, celoso y judicial. Finés, el hijo de Eleazar, el sacerdote, fue aquel hombre que en Números 25, ustedes recuerdan lo que sucedió en Números 25, donde el profeta Balaam y buscó al rey Balak para que le ayudara a maldecir a los hijos de Israel, porque estaban adorando ídolos, no solamente actos de inmoralidad, sino que vinieron las mujeres moabitas a seducir a los hijos de Israel. Lo que sucedió, que una de las mujeres moabitas que venían a los hijos de Israel, venían a la puerta del tabernáculo estas mujeres seductoras, y uno de los hijos de Israel se llevó a una de las mujeres moabitas a la puerta del tabernáculo, tenía cerca su tienda, y la escritura dice que ahí estaba realizando acto sexual con ella. Este señor Finés recogió una jabalina y los persiguió y los atravesó a los dos. La escritura dice que a la mujer la atravesó en su estómago. De esta forma, Finés detuvo la plaga que estaba corriendo, que estaban muriendo, Dios estaba matando con plaga a los hijos de Israel. Por eso dice que Finés fue justo. Dios mismo dio testimonio a Moisés de que Finés era hombre justo. Así que ahora saben que este Finés, el furioso, ha venido para reclamarnos. Ellos saben que este señor Finés es un hombre furioso y está celoso porque se están oponiendo a Jehová y Jehová los va a golpear. Saben que este Finés fue un buen sacerdote y furioso. Así que Finés vino y reclamó. Vemos en el verso 17, dice, ¿no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día? Se está recordando la plaga que mató a varios de la congregación. Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, 18, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel, 19. Si os parece que la tierra que vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Es lo que les advierte Finés. Les está dando la oportunidad que se muevan. No quiero que ustedes crean que el Señor estaba solamente a un lado del río Jordán. Dios estaba en todo lugar. Y tomad posesión de entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, sino que toda su familia perecieron con él. ¿Qué está diciendo Finés? Les está recordando la historia. En primer lugar, recordemos a Balaam y Balak y la mujer moabita que vino a seducir a los hijos del Señor, y Finés los lanzateó y los mató porque estaban muriendo miembros de la congregación de Israel. ¿Qué sucedió después de esto? Veremos. Dios desaprueba la idolatría. A Dios le desagrada la idolatría. No se nos olvide nunca de que Dios en el futuro los va a reprender, llevándolos a la cautividad. Cuando regresaron de la cautividad venían muy humildes, y continuaron humildes por mucho tiempo. Pero en este caso, Finés y muchos otros de la congregación de los hijos de Israel reconocieron que si Dios se aira, los va a golpear. Veamos otro ejemplo. Recordemos a Acán. Ustedes recuerdan que Acán se robó el anatema y los hijos de Israel lo apedrearon y todos murieron. Notemos cómo dice, no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino la ira sobre toda la congregación de Israel y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ustedes ven el principio que Dios utiliza cuando hay un hijo de Dios desobediente y esto le va a traer castigo a, no solamente a aquel desobediente, sino a todos los que estaban con él. Jonás lo pudo comprobar. Jonás está desobedeciendo a este Dios que tiene control sobre la naturaleza. Por eso es que cuando un hombre peca, crea un gran dolor para todo el pueblo cristiano. Algunas gentes hasta son supersticiosas. Aún gente cristianos pueden pensar supersticiosamente y dicen, una ocasión yo estaba en un avión y oí que una señora pasó, me reconoció como que era el ministro y expresó y me dijo, oh, pastor, usted está en este avión. Ahora sé que estamos seguros. Me siento mucho más mejor porque usted está con nosotros en ese avión. Y fue y se sentó y yo no lo dije audible, pero pensé, bueno, eso depende si el ministro está en buena condición con Dios. Si soy obediente a Dios, puedes decir eso. Pero ¿qué tal si el ministro está siendo desobediente a Dios? No quieres estar en el mismo avión donde está ese ministro. Como Jonás se subió a aquel barco y los que estaban con Jonás en aquel barco, cuando se dieron cuenta que Jonás estaba desobedeciendo a Dios, lo reprendieron. Así que oí también en una ocasión, en un avión había 13 ministros evangélicos que viajaban en aquel avión. Cuando el avión se levanta, comenzó a entrar en parte de turbulencia, comenzó a temblar y la gente comenzaron a sentirse incómodos. Podías oír las hebillas de los que se estaban poniendo las fajas. Pero vino una de las mujeres que sirven en el avión, uno le dice, vaya, dígale al piloto, al capitán del avión, que en este avión viajan 13 ministros evangélicos. Y ella vino y regresó y le preguntaron, ¿qué dijo el capitán del avión? Él dijo que 13 ministros está bueno, pero él prefiere tener 3 buenos motores, 3 o 4 motores en condiciones perfectas. Porque no sabes lo que vas a encontrar en así continuamos en Josué 22, verso 21. Ya vimos que cuando un hijo de Dios desobedece, Dios puede reprender a todos o más. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, 22, Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses. Él sabe. Veamos lo que dice el texto, se repite. Es una respuesta bien interesante de estos hijos de Israel. El Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, nos ha salvado. Esa construcción lingüística que notemos en el verso 22 es una invocación fuerte, que el que invoca en el nombre de Dios, literalmente en el idioma hebreo, quiere decir el Elohim Yahvé. 3 nombres de Dios o para Dios que se dicen 2 veces, se repiten, el Elohim Yahvé, el Elohim Yahvé. Esta es una forma fuerte de decir, estamos llamando a Dios como testigo de que confiamos en su fuerte nombre. Invocamos a su nombre poderoso, nuestra apelación va hasta el cielo a la presencia del Dios poderoso, a la corte suprema del cielo. no estamos hablando de la Corte Suprema de nuestros países, sino la Corte Suprema del Cielo. Entonces, verso 23 nos dice, y nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos lo demande. 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, el Dios de Israel? 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harán que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. 26. Por esto dijimos, edifiquémonos ahora un altar como para holocausto, no para sacrificio. Están aclarando, no para sacrificio. Entonces, esa es la razón que ellos edificaron un altar. Lo que ellos están diciendo, edificamos un altar, es cierto, pero no lo edificamos para como acto de rebelión. Lo edificamos como recordatorio. No edificamos este altar como desobediencia, sino como reverencia, para que al paso de los años, si algunos de los hijos vengan y se sientan acusados, de veras ustedes no están en nuestro lado, ustedes están al otro lado del río Jordán, a lo mejor no están siguiendo al Señor. Aquí, este lugar que podemos ver, y podemos decir con toda claridad que hay una unidad en la presencia de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no construimos este altar sino como un símbolo de nuestra unidad, como un símbolo de temor a Jehová. Quiero decirles, como quiera creo que era mala idea, porque no tenían malas intenciones, pero era un altar donde decían que no iban a sacrificar sangre, pero fue una mala idea porque Dios no se los ordenó. ¿Por qué hacerlo si Dios no se los ordenó? Ni le pidieron permiso a Dios. Entonces, ¿para qué edificar? ¿Por qué edificaban si sabían que en Silo tenían el tabernáculo y podían viajar ahí en segundo lugar? Esto solamente les causó confusión. Se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza si no hubieran edificado esas 12 y media tribus de que quedaron divididas por el río Jordán y construyeron un altar donde no iban a presentar sacrificio de sangre. Las cosas no han cambiado mucho en nuestros días, ¿verdad? Ustedes ven, en la iglesia del Señor Jesucristo y muchas iglesias en derredor del mundo tienen lo que se le llama teoría liberal. No estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de una teología liberal en el sentido de que se separan de las verdades de Dios y se separan de la Escritura. Esa es una teoría liberal. Esa teología liberal no tiene lugar para la cruz del Señor Jesucristo. Esta teología liberal que muchas iglesias se separan de la iglesia verdadera y comienza su propio grupo y no elevan la cruz del Señor Jesucristo. Entonces esas iglesias no tienen ninguna salvación. Así también este altar donde no iban a llevar sangre, vemos en el Nuevo Testamento con toda claridad que muchas iglesias se separan. Y continuamos en el verso 27 que dice, sino para que sea un testimonio entre vosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal díganos a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símbolo del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre vosotros y nosotros. 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que Jehová o de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo en Silo. Oyendo Finés, el sacerdote, a los príncipes de la congregación, de los jefes de las millares de Israel con él, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo aquello. Y dijo entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dijeron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Pueden ver ustedes que están armados, listos para entrar en la guerra contra sus propios hermanos por un mal entendimiento. Al contrario, se fueron diciendo, gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Entonces yo diría que debían haber encontrado, buscar a la persona que comenzó aquel chisme, porque era intención del enemigo confundirlos para que hubiera confusión en aquella tierra prometida. Dios y los hijos de Israel, y no hablaron más a sus contra de ellos en guerra para distinguir la tierra en aquella en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Galaad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que quiere decir testimonio, entre nosotros, que Jehová es Dios. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es que hay tanta confusión en estas tribus de Israel? ¿Por qué Dios nos presenta tantos detalles acerca de lo que Dios hizo allá? Yo creo que la Biblia nos dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dice, estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, es lo que escribió el apóstol Pablo. Encontramos principios de cómo agradar a Dios. Lo que encuentro aquí es que un principio para la comunidad, un principio para la comunidad, un principio de poder vivir de acuerdo en comunión tú y la iglesia en tu matrimonio, en tu iglesia, con tus vecinos y con la asociación de la vecindad. ¿Qué haces? ¿Qué debes de hacer? Vamos a concluir con este principio. En primer lugar, continúa siendo alerta, continúa siendo un heraldo. Así que cuídate de los errores, que tenemos que aplicar el discernimiento a lo que oyes, discernimiento a lo que te platican algunas personas. Sino que busquemos una doctrina pura, honrar, servir a Dios. Cuando veas que algo no se ve bien, levanta la bandera roja y haz la aclaración. Busca testigos. No te dejes y lleves la información a alguien sin primero investigar lo que oíste de alguien o alguien dijo. Cuando alguien acuse a alguien más, principalmente de adulterio, investiga y no digas esa palabra, o mejor nunca le digas nada a nadie. En segundo lugar, ten mucho cuidado no juzgar ciertos motivos. Ten cuidado de juzgar los motivos, porque no saben por qué lo hicieron, no sabes por qué lo hayan hecho. Vas a suponer o vas a asumir en ciertas cosas que todavía no sabes. Investiga primero y luego podrás compartir con otros evidencias, circunstancias que te digan suficiente de lo que está sucediendo. Entonces, en tercer lugar, sé sincero Cuando discutas esa situación adversa, no hay nada mucho mejor que ir a alguien, como dice Mateo 18:15, habla con la persona a solas, y si la persona te dice, me molesta lo que me estás diciendo no es cierto, así que no se lo platiques a nadie, porque no estás seguro si aquello es un chisme, intenta, ve y confronta a aquella persona y reclámale en amor. Pregúntale en amor que tú oíste decir algo aquello. Y de esa forma tú vas a crecer y vas a aprender cómo tratar las situaciones adversas. Así que ese debe de utilizar un método suave, gentil, amoroso. Efesios 4:32 te dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros. Y Proverbios 15:1 dice, la palabra áspera quita la ira, o la palabra blanda, o la blanda respuesta, perdón. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Así que si tú le vas a hablar a alguien y él te contesta en una forma difícil, tú háblale con palabras amorosas. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, a ti, así tú y yo debemos de aprender a lavar los pies de los hermanos. De veras no quiero dar a entender que literalmente vayas y busques agua y jabón para lavar los pies de alguien, sino que cuando hablas con una persona, ¿cómo hablas con él? Como si le vas a lavar los pies con agua caliente o le vas a lavar sus pies con un estropajo de alambre. Lo vas a molestar. Algunos de ustedes ni siquiera utilizan agua, simplemente usan un estropajo y le tallan a la persona. Eso no es gentileza. Oí de un monasterio que hay en Bad Hasen, Alemania. En aquel monasterio hay un cuadro muy famoso de cuernos de venados. Lo que está escrito debajo de aquel cuadro dice que dos venados furiosos se entablaron en una pelea, en un pleito, y los cuernos se trabaron a tal punto que aquellos venados continuaron peleando hasta que perdieron sus cuernos. Así que alguien pintó ese cuadro y lo tienen en aquel monasterio. Cuando ves aquel cuadro y dice ahí que aquellos cuernos quedaron trabados a tal punto de que estos dos venados estaban tan fuertes que perdieron sus cuernos, así también, cuando tú confrontas a una persona, debes de pensar en aquellos venados, oh, pobres venados, así también la persona que está frente a ti debe de tratarla con dulzura, con amabilidad, para que no pierdas los cuernos, o en otras palabras, que no sienta dolor. Padre Santo, gracias por estas palabras de gracia, por esta palabra que nos has presentado a forma que lo vemos como un drama hermoso. Padre Santo, este es un capítulo que nos ayuda a reconocer cómo tratar cuando hay diferencias entre una y otra persona. Nos has enseñado que no vayamos y acusemos al hermano o la hermana, sino que debemos de ir y hablarle a la persona con amabilidad, con gentileza, con amor. Señor, yo te pido que esto nos ayude en nuestras relaciones con nuestras familias, como hijos de Dios, entre nuestros hermanos y hermanas de carne y sangre. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo recibimos por la sagrada obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, el estudio de hoy es correspondiente al día 21 de junio del año 2017. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número libre, que es 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87100. 9. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.